con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo.
Miren, manual para españoles sin complejos, de Juan Sánchez Galera y Pedro Fernández Parvadillo. Hoy vamos a hacer un programa para ustedes doble, un doble programa. Quiero decir, esto lo vamos a emitir, lo que ustedes van a ver o lo que ustedes van a escuchar, va a servir para historia de una época y también para Cita con la Historia. Cita con la Historia es un programa que he llevado haciendo muchísimos años, y esta última temporada aquí en Decisión Radio el director es Pedro Fernández Parvadillo. Bueno, hoy no ha podido estar Pedro Fernández Parvadillo, hoy tenemos con nosotros a Juan Sánchez Galera. Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Yo comentaba que este programa de hoy, este audio, este vídeo, vale para dos programas: para Cita con la Historia, que dirige y presenta Pedro Fernández Parvadillo, y para Historia de una Época. Un libro maravilloso, Manual de Españoles sin Complejos, segunda edición, acaba de salir ahora.
Acaba de salir. Bueno, y puede que estemos ya en la tercera.
En la tercera ya. Bueno, editorial EDAF. Sí. Oye, ¿qué? ¿Me vas a permitir? Porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que viene a resumir lo que es el libro. Manual para españoles sin complejos quiere mostrar a los lectores que sobre ella no nos ha caído ninguna maldición que los condene a lamentar el haber nacido en España, en vez de uno de esos neblinosos países del norte de Europa. Al contrario, el pueblo que reconquistó su tierra al Islam y navegó por el inmenso Pacífico puede volver a realizar nuevas gestas, y para ello debe conocer su gran historia. Quiero decir que esto, lejos de ser deprimente, es todo lo contrario.
Efectivamente, no es para usarlo como un paño de lágrimas, recordando hay que ver qué grandes fuimos en otro tiempo, esas cosas maravillosas que hicimos, y sin embargo la lamentable situación en la que ahora nos
estamos
encontramos.
Ahora.
No sirve para llorar y evadirse del presente, todo lo contrario. Yo creo que el futuro se construye siempre partiendo de saber de dónde venimos, ¿no? Y en nuestro caso, en el de los españoles, el saber de dónde venimos nos sirve igualmente para saber quiénes fuimos, las cosas grandes que hicimos, y se lo hicieron nuestros antepasados, y hasta no hace relativamente bien poco, pues yo creo que somos un país con muchas oportunidades, y que si estudiamos bien a fondo todas las cosas grandes que hicimos, somos capaces de volverlas a repetir en la historia y volver a ser una de las grandes naciones del mundo.
Oye, en este manual para españoles sin complejos, ¿qué es lo que habéis querido mostrarnos, aparte de lo que ya hemos comentado? Claro, aquí habláis de gestas, de por qué tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no?
Mira, de lo que más orgullosos creo que nos podemos sentir ahora mismo es que este libro arranca de otro que saqué hace 20 años, uh-huh, que fue mi primer libro. Y se llamaba Complejos Históricos de los Españoles. Se llamaba Complejos Históricos de los Españoles.
Viene a cerrar el círculo, ¿no?
Efectivamente. Cierra el círculo, ¿por qué? Porque en el año 2022, acuérdate, salió el libro mío, Complejos Históricos de los Españoles, y salió otro libro de un tal Pablo Victoria, que hablaba sobre un personaje completamente desconocido como era Blas de Lezo.
Blas de Lezo, sí.
Han pasado solamente 20 años. En esos 20 años, Blas de Lezo es un personaje tremendamente conocido por una gran mayoría de los españoles, es decir, todos aquellos que tienen un mínimo de interés cultural por conocer nuestra historia, porque aman nuestro país.
Esta redacción se llama Blas de Lezo, la de Decisión Radio.
Efectivamente, es decir, aquí hay una redacción que es Blas de Lezo, que es donde estamos, ¿no? Hay una estatua Blas de Lezo en Colón. Hace 20 años eso hubiera sido impensable, porque nadie sabía quién era Blas de Lezo. Lo mismo pasa con ese primer libro, Complejos Históricos de los Españoles. Empieza denunciando toda nuestra leyenda negra en torno, pues, a la conquista de América, la Inquisición, la expulsión de los judíos, etcétera, ¿no? Hoy día este libro cierra el círculo porque ya no es Complejos Históricos, sino Manual para españoles que ya no tienen complejos. Entonces este libro básicamente es un estudio ya en profundidad, con muchos más datos, de todos aquellos temas que componen la leyenda negra y que se está desintegrando gracias a este afán que tenemos los españoles en estos últimos 20 años de volver a estudiar nuestra historia.
Oye, ¿por qué el español muchas veces, o la clase política española, o parte de la clase política española, en vez de hacernos sentirnos de nuestra historia, nos ponemos en duda continuamente, ¿no? Pues parece que estamos en una continua duda. Hay debates sobre los que nos dice que no cabe el debate, que son debates cerrados, y hay otros sobre los que el debate debería estar cerrado, como qué es España, España, o que ha sido de Hispanidad, o que representan el panorama universal, y en cambio se está permanentemente abierto. Estamos, parece ser, por parte, algunos tienen interés, sobre todo de sectores de la izquierda, en que nos pongamos en duda continuamente, que es algo que yo me resisto a creer.
Sí. Es algo, es mi opinión,
sí,
que yo creo que se escapa de lo político y de lo histórico para adentrarse en algo más profundo, como es el fenómeno religioso. No es ningún secreto, pues, que hay un odio encarnizado contra la religión, y más concretamente contra la religión católica. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo se va a hacer una comisión para investigar pues todo lo que son los abusos de menores por parte de la Iglesia Católica. Los abusos de menores cometidos por los sacerdotes constituyen el 0,02, no el 0,2, sino el 0,02
de todos los abusos que hay a los menores.
Para que te hagas una idea, es decir, para utilizar un dato comparativo, el 0,03% de los abusos, es decir, por encima de los sacerdotes, lo cometen las abuelas. Dice que es muy duro decirlo, pero es un dato,
pero fíjate,
de la Fundación ANAR, que es una fundación que se dedica a atender precisamente a jóvenes y adolescentes en
que hayan sufrido abusos.
Situaciones de problemas económicos familiares, desestructuración del entorno familiar, etcétera. O sea, se dedican a atender a ese tipo de chavales, ¿no? Y que evidentemente es una asociación que no tiene el más mínimo atisbo de relación alguna con la Iglesia Católica ni con la región. Pero en todo caso, ha hecho un informe, pues, de los niños que vienen atendiendo en las últimas décadas, y claro, el 0,03% son las abuelas. El 2,8% de los abusos los cometen los abuelos. En torno a un 20-tantos% de los abusos se cometen en instituciones de carácter deportivo. Sean actividades extraescolares deportivas,
gimnasios,
etcétera, ¿no? Lo cual quiere decir que al gobierno, el 99,98% de los niños que sufren abusos les importa una mierda. Lo que les interesa es atacar a la Iglesia Católica. Como esto, pues podríamos seguir citando cientos de ejemplos de los últimos 200 años. Es decir, hay un odio a la Iglesia Católica, y España, a lo largo de su historia, si se caracteriza por algo, es porque todo lo que hemos hecho de grandes lo hemos hecho siempre de la mano de la Iglesia Católica, o al menos inspirados por los principios de la Iglesia Católica. Junto con ello, forma parte de nuestro carácter, y yo creo que eso es bueno, no es malo, que al fin y al cabo la teología, aunque la gente no sea religiosa y no practique la religión, pero tiene una cultura que en gran medida viene predeterminada por unos principios teológicos. En ese sentido, los anglicanos o los anglosajones y los católicos tenemos como diferentes estructuras mentales. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de que somos pecadores, los católicos. Nosotros pecamos. Y como pecamos, vamos a confesarnos. Y tenemos que confesarnos. Nos tiene que caer la cara de vergüenza delante del cura, diciéndole: hemos hecho esto, esto y lo otro. Eso forma parte de nuestra cultura. Aunque hoy día haya gente que no practique, que no se confiese, pero forma parte de ese, a nosotros mismos, reconocernos culpables, reconocer ese pecado. Sin embargo, en otras culturas, como la protestante, ellos se confiesan directamente delante de Dios. Ellos no tienen que dar cuentas ante nadie, solamente ante Dios. Ellos se han endiosado. Han llegado a ese nivel de endiosamiento, de tal forma que no tienen que justificar ante el resto de la humanidad nada. Y yo creo que eso influye bastante también.
Oye, y en el libro estáis, que en este manual para españoles sin complejos, lo primero que te iba a preguntar, o lo siguiente, es: ¿para quién está escrito? Es decir, ¿a quién recomendarías que lea este manual para españoles sin complejos?
Para todo aquel que, viendo la portada, diga: yo no tengo complejo ninguno de ser español, y quiero saber un poco más, quiero informarme, quiero tener más datos, quiero saber contrastar, quiero saber qué es lo que pasaba, porque claro, la historia siempre, por naturaleza, tenemos que contextualizarla. Si no contextualizamos la historia, sería igual pues que poder afirmar, por ejemplo, que Colón hizo el ridículo yendo en tres naos, cuando podía haberse cogido un Jumbo 747 o un Airbus.
Es decir,
lo que había en esa época, había naos, ¿no? Pues exactamente igual, cuando se produce el fenómeno de la expulsión de los judíos en España, hay que ver qué es lo que pasó en el resto de Europa. Porque podemos decir: en España se expulsaron 100.000 judíos. Bueno, pues vamos a ver qué pasó en el resto de Europa. Es que hay países donde no los expulsaron porque se los cargaron antes.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Es
sí.
Nuestro entorno cultural, ¿no? O la Inquisición. Oye, pues mira, la Inquisición española, pues según los historiadores, las fuentes, los datos, pues se calcula que ejecutó a entre 2.000 y 4.000 personas en un periodo de 350 años. Oiga, es que eso es lo que se cargaban los protestantes todos los días.
Sí, sí. Sí, sí,
también
sí,
hay que
sí, contextualizar lo que pasa.
Y eso es lo que más énfasis quizás hacemos en el libro, ¿no? Dar una visión global, histórica, contextualizada.
Oye, hemos sacado este defecto tan propio del siglo XXI de ver con los ojos del presente el pasado. Claro, eso es un error, porque no contextualizamos el momento histórico que les tocó vivir a los protagonistas de esa historia.
Pero pasa también con el presente.
Sí, sí.
Pasa también con el presente. Es decir, sí. El ser humano, si nos vamos, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, no quiero politizar,
sí.
Pero bueno, es decir, cada persona que está muriendo en Ucrania es un drama,
sí,
sin duda ninguna, cada persona, porque detrás de cada persona
hay una historia.
Hay una historia, hay una familia, hay un futuro que se queda truncado, hay unos hijos, hay unos amigos, es decir, cada muerte es un drama. Sí. Pero están muriendo más viejos en Holanda cuando llegan al hospital, usted que tiene ya 70 y tantos años y le meten el jeringazo.
Sí, sí, sí.
Sí, y no nos fijamos, eso no es un drama, sí, sí, eso no es un crimen. Sí, sí.
Si bueno, quizás porque hemos normalizado dramas como el aborto, ¿no? Lo llamamos de hecho es cuando es un auténtico drama, ¿no?
Claro, es que 1 millón de niños, claro, son asesinados todos los años en Europa.
Sí, sí.
Es que cada 6 años estamos repitiendo el mismo drama del nazismo.
Sí, sí. Claro, por eso digo que es curioso.
Pero al menos
como...
Hitler tenía el detalle de los campos de concentración tenerlos escondidos, porque daba vergüenza, es decir,
claro,
sabía que estaba haciendo mal, los campos de concentración estaban escondidos.
Y aquí lo llamamos de hecho.
Los abortorios están en mitad de nuestras ciudades.
Fíjate que cuando hablamos de este tipo de cuestiones y volvemos al pasado, porque hay personas que se sienten molestas con nuestra historia, incluso llegan al punto de tergiversarlo. Ahora tenemos la ley de memoria histórica del 2008 que habla de un periodo muy concreto, pero esta nueva ley de memoria histórica que está preparando Sánchez puede abarcar otros periodos, porque una vez que has metido mira, me decía el historiador Fernando Paz, buen amigo nuestro, que ahora incluso ya no se salva ni el pasado, nos van a decir cómo fue nuestro pasado, es decir, que es decir, el pasado ya no se trata, no, van a ajustar el pasado a lo que ellos quieran que sea, ¿no?
Claro, pues eso es lo que te decía antes, es decir, la religión católica da una serie de normas. Si la religión católica es algo puramente teórico, te dice, oye, y no solamente teórico, sino que es incontestable. Si los principios de la religión católica son muy difícilmente contestables. ¿Por qué? Porque te dicen, todos somos hijos de un mismo Dios, como todos somos hijos de un mismo Dios, pues todos somos hermanos, nos tenemos que querer, nos tenemos que ayudar mutuamente. Es decir, nadie va a ir directamente en contra de los principios de la Iglesia católica. ¿Qué es lo que pasa? Que la Iglesia católica se demuestra que lo que dice es bueno cuando estudias la historia. Cuando estudias la historia en profundidad y la contextualizas, dices, coño, estos señores de la Iglesia Católica son los que inventaron las universidades, son los que inventaron el método científico. Los grandes científicos de la historia han sido cristianos. Es que los grandes avances de la humanidad se debe al cristianismo. Es que la jornada laboral se limita a 8 horas por primera vez en las leyes de Indias. Es que el descanso dominical es algo que se aplica por primera vez en las leyes de Indias. Es que la prohibición de la esclavitud no la hace Abraham Lincoln, sino que lo hace Isabel la Católica. Pues se trata, es decir, la historia de España es la concreción práctica de esas cosas que dice la Iglesia Católica y que son teóricas. Entonces, la historia de España lo que demuestra es que lo que dice la Iglesia Católica, cuando lo llevas a la práctica de la política, es algo bueno y que sirve para que avance la humanidad. Entonces nos tienen que decir que esa historia en verdad no ha existido.
Claro, Juan,
básicamente consiste en eso. Tenemos que añadir también que personajes como Isabel la Católica, el César, Carlos V, su hijo Felipe II, viven obsesionados continuamente con los famosos debates, como por ejemplo el de Valladolid, donde ellos a sí mismos se someten a un juicio de hasta qué punto lo que se está haciendo en América es justo, no es justo, si hay que poner límites, si no, es decir, parte de esos principios de la Iglesia Católica es la obsesión de la justicia y de ver en cada momento si se está actuando bien o no.
Oye, Juan, decís en el libro, los españoles son el pueblo que más ha hecho en la historia de la humanidad hasta dar forma al mundo que habitamos. También es el pueblo más avergonzado de sus triunfos, sus logros, sus victorias y sus descubrimientos.
Sí, puede parecer de perogrullo, pero evidentemente venimos de una civilización que es la grecorromana, Es decir, los griegos nos enseñan a pensar, nos enseñan a utilizar para qué sirve la cabeza, en definitiva lo que es la filosofía, y los romanos, pues esa, lo que es la filosofía, el usar la cabeza, lo llevan a la práctica, pues haciendo cuerpos legales, creando el derecho, la política, las grandes infraestructuras, pero es algo que quedó constreñido a lo que es el ámbito mediterráneo. Es España quien esa cultura la lleva al resto del mundo, y no solamente la lleva al resto del mundo, sino que la actualiza de tal forma que lo que hoy entendemos por el mundo moderno es obra de esa actualización que hace España de la cultura grecolatina, lo que son hoy día las sociedades de capital, las sociedades mercantiles, el comercio marítimo internacional, el tráfico marítimo, la era de los descubrimientos, de las exploraciones, de los grandes avances científicos, surge gracias a España y en esa época. Si no, hoy día eso sería completamente impensable.
Oye, Juan, ¿es impensable o hubiese sido otra España en nuestro origen cristiano? Porque tú lo comentabas, que España lo que hace es la religión católica, lo acaba llevando a la práctica, es decir, pone en funcionamiento cosas que a lo mejor eran muy vagas, la abolición de la esclavitud por parte de Isabel la Católica, la evangelización, la jornada laboral,
el descanso... Pero eso nos podemos retrotraer mucho antes,
¿no?
Es decir, nos podemos ir a las primeras cortes, el sistema parlamentario que hoy día conocemos todos y que damos por válido y como universalmente aceptable. El parlamentarismo es algo que empieza con las Cortes de León. Antes no existía y estamos hablando de pleno siglo XII. Es decir, los fueros que hoy día son las constituciones de los diversos estados nacen con los fueros castellanos. Son los primeros grandes textos legislativos de los países. Es algo que no ha alimentado solamente al siglo de oro, porque muchas veces nos vamos al siglo de oro como si fuera una isla, una excepción, un oasis en la historia de España, pero es que ya desde los visigodos venimos arrastrando esa obsesión por hacer avanzar gracias a iluminarlos con los principios de la religión. Con los visigodos empieza, por ejemplo, hay dos grandes hechos de esa época de una trascendencia universal enorme y que se le dan muy poca importancia. Uno es el código... la Lex Visigotorum, es el primer cuerpo legal de un país. Un país tiene un cuerpo legal hasta que lo tienen los visigodos. Hoy día una nación es una nación porque tiene un cuerpo legal. Y eso se lo inventan los visigodos. Pero es que después la cultura, como concepto universal, arranca a raíz de las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Hasta la enciclopedia de Diderot no existe nada comparable durante 1000 años a lo que son las etimologías de San Isidoro.
¿Podemos decir que la España, no moderna, porque eso no, el concepto de España nace en el Concilio de Toledo, en el tercer Concilio de Toledo, quiero decir, hay personas que ponen en duda en pleno siglo XXI la Reconquista. La Reconquista no hubiese sido posible si no hubiese un concepto antes de nación.
A ver, me voy a poner aquí a citar porque...
Claro,
no quiero ir de erudito y aparte el programa se nos iría. La de citas ya de esa época...
Que hablan de España.
Que hablan de... Estamos reconquistando España. El rey de Navarra, en su máximo apogeo, él se llamaba Hispaniarum Rex. El de Aragón también se otorga ese título cuando tiene gran poderío. O el de Castilla. Es decir, cuando había concilios de la Iglesia Católica en el extranjero, los representantes no iban de la corona de Castilla ni de Navarra. Iban de Hispania.
En Hispania.
Es absurdo. Es decir, es querer negar la realidad. Ahora, ¿cuál es la fecha fundacional?
Bueno,
yo apuesto por el 418. Apuesto por el 418 porque es cuando se crea la monarquía visigoda. Es una monarquía arriana, pero bueno, sí, tampoco podemos ser tan papistas.
No,
es que como no eran católicos,
no,
eran cristianos, es cuando España empieza lo que es la dinastía, la monarquía hispánica, cuando Honorio II cede a los visigodos lo que es Hispania y empieza lo que ha sido nuestra sucesión dinástica.
Fíjate, Juan, me hablabas de 1418, poco después...
418.
Sí. Digo que poco después cae el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Somos herederos de aquello porque es justo España con su tradición románica. Fíjate que he tenido algunas discusiones, no discusiones, hemos hecho historia ficción. Por ejemplo, lo dice muy a menudo Pío Moa, que hubiese pasado si los cartagineses hubiesen ganado al Imperio Romano. Igual hubiese cambiado la fisonomía de Europa, ¿no?
Hubiera sido... Claro. Y mira que los cartagineses son de... Es decir, yo desciendo de ellos,
claro,
porque Aníbal pasó por
Cartagena,
por Cástulo.
Es
decir, donde reclutó la gran parte de sus tropas fue en Cástulo, que es donde yo nací.
Bueno, en Cartagena Nova, él se casó con una hispana.
Sí, con una hispana de allí, de Cástulo.
De Cástulo.
Con...
No me acuerdo, pero bueno, luego fue ejecutada, sí, si no me equivoco, por los romanos. Que es curioso, su mujer es hispana, y es verdad que cuando uno era más joven, tenía simpatía pues por Amílcar Barca, que era el padre de Aníbal, o por Aníbal, pero luego cuando uno analiza la historia, ¿qué hubiese pasado de Europa si en vez de ganar el Escipión hubiese ganado Aníbal, no? Hubiese sido muy diferente.
Bueno, es que hasta cierto punto, historia ficción. Pero Roma se beneficia de ellos, es decir, porque Roma era una civilización que asimilaba todo lo bueno que tenían los demás.
Sí, sí.
Si no les hubiera vencido a los cartagineses, puede que Roma nunca hubiera llegado a nada. Porque de Roma, cuando dejan de ser unos agricultores con el arado, es precisamente a raíz de las guerras púnicas. Uh-huh. Hasta entonces los romanos pues eran unos ganaderos y unos labriegos. Sí, ¿no? Sí. Es decir, que puede que Roma, si no hubiera luchado contra ellos, pues siguieran siendo una tribu allí perdida, con su arado, preocupado de cuántas cabezas de ganado tenían o de cuántas fanegas de trigo habían recogido ese año. Es precisamente la lucha contra Cartago la que les hace ser Roma.
Oye, y a partir del 418 en España, el Imperio Romano decae y en cambio España nace, aunque luego vendría la invasión musulmana, ¿no?
Tampoco sería yo...
Sí, no hay una fecha.
Que muchas veces... En historia muchas veces gusta poner fechas.
Sí, nos gusta...
En Roma cuando entraron los bárbaros.
Los
bárbaros entraron 40 veces en Roma. Entraron 40. Sí. Uno de los muchos pueblos bárbaros que entraron en Roma fueron nuestros antepasados, los visigodos.
Los visigodos.
Roma cuando entran ya no era Roma, es decir, la capital de Roma había cambiado en multitud de ocasiones, es decir, no seguía siendo el centro neurálgico, ya Roma no era nada. El poder de Roma era algo que se había ido diluyendo. Es decir, por ejemplo, el Papa, nosotros le llamamos Papa por las iniciales PP. Es decir, las iniciales PP es Primus Pontifex. Es decir, el Papa es sucesor directo y legítimo de los sumos sacerdotes romanos.
Sí, sí.
Es decir, hay una continuidad en muchas cosas que no se ha roto. Todo lo que son los condes, los duques, la nobleza, son títulos que vienen de época romana. Porque eran los dux, eran los condes, los que cuidaban los limes, las fronteras. Es decir, que el mundo romano, yo creo que se puede decir que no ha muerto, es decir, que no cayó, sino que se fue diluyendo. Es decir, fue un proceso en el cual Roma se va diluyendo entre sus hijos, podría decirlo de alguna forma. En el caso de España es clarísimo, porque hay una continuidad jurídica incluso. Es decir, es Honorio II quien le cede los derechos de Hispania a Valia, el primer rey. Casualmente nuestra primera capital no fue Madrid ni Toledo, fue Toulouse. España empezaba en Toulouse.
En Francia.
Sí, efectivamente, ¿no? Eso lo perdimos, pero bueno, es decir... pero lo que es el reino de Hispania, efectivamente, empieza en el 418... cuando se cede a los visigodos, y a partir de ahí lo importante es que hay una continuidad jurídica, ¿no? Eso es muy bonito, ¿cierto?
Y los visigodos nos dan ese concepto de esa cohesión de nación, ¿no? Aunque estuviese dividido en reinos, que es lo que nos hace tener ese concepto o esa sensación de reconquista cuando empezamos con la expulsión
Pero es que si nos vamos incluso a los textos romanos de la época.
Vamos todavía, sí, ya hablamos
Vemos la fuerza que tiene la palabra Hispania.
Y la provincia, sí.
Época de Julio César, de Augusto, es decir, la palabra Hispania.
De Pompeyo Magno
era sinónimo de homogeneidad, es decir, había ya algo que era Hispania y que estaba perfectamente definido.
Oye, el mayor hito que ha dejado España
pequeño inciso, el puerto por excelencia que había en Hispania de cara al Mediterráneo era el de Tarraco.
El de Tarragona ahora.
Era Tarragona. Era el puerto por excelencia, es decir, a Roma se embarcaba y desembarcaba en Tarraco. Sin embargo, San Pablo en sus cartas, que por cierto son un documento histórico impresionante, es decir, al margen de cualquier cuestión religiosa, las cartas de San Pablo son impresionantes, él dice que va a Hispania. él no dice voy a Tarraco, no, dice bueno, España, está muy claro,
sí, sí,
que iba
a España, vamos, a España. Sí, 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 que ya existe ese concepto. Otra cosa es que el cuerpo jurídico, como tú comentabas, o el compendio de normas, vengan con los visigodos, pero España es anterior incluso a los visigodos, ¿no?
Claro, es anterior a los visigodos. Ya con los visigodos lo que adquiere es carta de naturaleza, carta de naturaleza jurídica.
Sí, sí. Oye, el mayor elemento, yo te comentaba, que ha dejado España a la humanidad es sin lugar a duda la hispanidad.
Es la hispanidad, pero claro, la hispanidad, que es lo, la hispanidad es una forma, es la forma que tenemos los españoles de ser griegos, romanos y cristianos a la vez. Es decir, y no solamente de serlo, sino de expandirlo y de llevarlo a todo el mundo. Pero es el mismo espíritu integrador.
Y España, fíjate, también en el libro comentáis que desmontáis los elementos más polémicos de esa famosa leyenda negra. ¿Cómo nace la leyenda negra? Habláis de la Inquisición en el libro, habláis de la expulsión de los judíos, la conquista de América, el atraso científico y cultural, la esclavitud, todo eso lo desmontáis en el libro, ¿no?
Sí, efectivamente, hay un capítulo dedicado de forma monográfica a cada uno de esos grandes temas. Es decir, un capítulo dedicado a la expulsión de los judíos, otro capítulo dedicado a la Inquisición, otro capítulo dedicado a la conquista de América, otro capítulo a los nacionalismos y un capítulo muy bueno, que es el que incorpora aquí Pedro Fernández Barbadillo, dedicado a ese pretendido atraso científico y cultural que hemos tenido, ¿no?
Fíjate, yo hablando con Pedro muchas veces lo hemos comentado, ¿no? La grandeza y por qué nos tenemos que sentir orgullosos, porque recuerdo que este libro es optimismo puro. Este libro es para españoles sin complejos.
Nos para ayuda españoles con ganas de volver a comerse
de el volver mundo. A comerse el mundo. No, no para lloriquear, no, aquí sí. No estamos para
lloriquear. Qué mal que está todo.
No.
Esto no tiene solución. No,
todo, lo contrario. Y para salir con ganas de decir, esto lo podemos volver a repetir. Pero fíjate, la Universidad de Salamanca elaboró el calendario que usamos hoy y acogió la primera escuela de economistas de la historia, insisto. Luego, la primera divisa mundial fue el real de A8, acuñado en Lima, en Sevilla, en México, en Segovia o Potosí. Los españoles civilizaron a los nativos de los territorios que conquistaron y les concedieron derechos, incluso la propiedad de grandes extensiones de tierra. Mientras que los musulmanes sometieron a sus conquistados a tributos y humillaciones, y los británicos directamente los exterminaron. Las mujeres españolas pudieron casarse con hombres de otra raza siglos antes que los estadounidenses.
Claro, que es muy fuerte, ¿eh?
Claro,
es que, es que hasta la década de los 60...
En Estados Unidos 60, no se hablaba de los derechos.
En Estados Unidos
los mujeres, matrimonios mixtos.
No se podían casar con alguien que no fuese de su raza.
De su raza. No, por eso digo, no existen. Hablamos de los Estados Unidos de Kennedy. Digo, para que nos situemos en lo que estamos hablando.
Y en esa misma época, en Australia, los aborígenes no tenían personalidad jurídica, eran cosas.
Sí, sí, eran cosas. Bueno, ahora aquí hemos sacado la ley del derecho animal, pues ahora mismo un perro en España tendría más derechos que un aborigen, pues en los años 60.
Sí, perfectamente, sí, sí.
Es decir, insisto, ahora mismo un perro tendría más derechos que un aborigen en Australia en los
años
60.
Cuando la Segunda Guerra Mundial, Churchill, que bueno, nadie duda de la grandeza de Winston Churchill, condena a muerte a 4 millones de indios en Bengala,
sí,
porque les retira toda la alimentación, todas sus cosechas se las expropia, sí, para alimentar al ejército británico. Porque claro, si no va a pasar hambre un británico,
si lo puede pasar un indio.
Si lo puede pasar un indio, ¿no? Murieron 4 millones de indios. Y eso es algo que a nadie le ha importado nunca.
Nada. 4 millones.
De hecho, cuando le pasan los informes a Winston Churchill, pues claro, hombre, había oficiales británicos con un mínimo de conciencia. A lo que se limita a Winston Churchill al ver esos informes es a anotar de su mano, al margen, y qué hace Gandhi, que todavía no se ha muerto.
Sí, sí, Gandhi, que todavía no se ha muerto. Era la preocupación que tenía Churchill.
Si están muriendo tantos indios, pues bueno, a ver si se muere Gandhi.
Pero es curioso cómo nos han falseado la historia cómo el lobby británico ha trabajado a favor de Obra, porque son patriotas, mientras que en España estamos
de
menos...
son patriotas, es decir, ya no. Lo dicen los evangelios, los hijos de la tiniebla son más sagaces.
Son más
los
sagaces,
hijos que de la luz, ¿no?
Sí. Pero los hijos de la luz, en este caso, si nos referimos a España, trabajan a favor de otras naciones que nunca la española. Es decir, que es, echamos en falta patriotismo institucional. No sé si me entiendes lo que te quiero decir.
Es que el patriotismo tampoco termino,
si a lo mejor
queda mal lo que te digo.
No.
Yo creo que el patriotismo es un pecado cuando se lleva al extremo al que lo han llevado los anglosajones.
Sí, claro,
y eso no
claro.
Quiere decir que nosotros tengamos que ser como ellos.
No.
Ellos
no.
Son patriotas. Para ellos el patriotismo es ser chauvinistas. Pues mira, no queremos ser como ellos. Vamos a seguir siendo como esas viejecitas que van al confesionario todas las semanas a que se les caiga la cara de vergüenza delante del cura diciendo sus pecados. Ya está, porque mientras sigamos haciendo eso, volveremos a ser grandes y volveremos a construir un mundo mucho mejor, seguro.
Fíjate, pocos saben que España concede el voto femenino antes que los franceses, italianos o los suizos. Es decir, que es que tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, tenemos muchas cosas de las que ser españoles sin complejo, ¿no?
En plenas guerras con los ingleses, cuando España hace la primera vacunación mundial, que es la vacuna de la viruela,
¿no?
Sí, la vacuna de la viruela, pues se da la vuelta al mundo, vacunando al mundo. Y ya de vuelta se empieza a vacunar, es decir, se estuvo vacunando en China. Y se llega a vacunar en colonias inglesas. Es decir, con el miedo de que viendo un barco español, lo primero que hicieran fuera empezar a bombardearlo, los españoles iban allí, alzaban la bandera blanca, pero parecía, oye, que venimos aquí a vacunar y a explicar lo de la vacuna. Es decir, incluso a nuestros propios enemigos, no es que nos preocupáramos por otras naciones en general, sino que ante algo como, oye, es que esto mata a los niños y podemos evitar la muerte de niños, y la muerte de niños no tiene colores de ni nacionalidades ni religiones, ¿no? Pues vamos a ir parando en las posesiones británicas para vacunarlos también.
Fíjate, ahora se está haciendo justicia con Malmis, con Isabel Zendal, que iban en esa misma operación. Pero incluso Televisión Española sacó una serie casi denigrando a Balmis, o diciendo que manejaba a los niños o los utilizaba. Yo te quiero decir que es que somos expertos.
No, es una mente
completa. Es una mente
para darle la vuelta a la tortilla e intentar rebuscar, ¿no?
No, es que utilizaba niños y tal, amado de cobayas, hombre.
Hicieron una película, acuérdate, sí, por ejemplo, de... ¿Cómo se llamaba este español que salvó a tantísimos judíos en...?
Ah, bueno, sí, de... El...
Que además sí, vivía aquí al lado, en la calle Veracruz.
Bueno, era el embajador...
Sí, el embajador de España en Hungría.
Sandbridge.
Sí, Sandbridge.
Sí, sí.
Hizo también Televisión Española una película, ¿no? Parecía que el pobre hombre lo hacía escondidas del
gobierno.
Para que
no se entrara Franco.
Oye, chaval, ¿pero cómo te llegan a ti los camiones de pasaportes? Que es que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha mandado un camión lleno de pasaportes.
Sí. Y que vas
en
a
blanco, en blanco, para repartirlo por las embajadas españolas para salvar judíos.
Sí, sí,
¿qué me estáis contando de que lo hacía escondidas del gobierno, por favor? Es que...
No, es una de
las... Son las órdenes del gobierno, literales, salvar al máximo número de judíos posibles, utilizando cada uno los medios a su alcance. Ya está.
Juan, ¿tenemos motivos para la esperanza en la España actual?
Mira, a mí siempre me ha gustado mucho Ortega, que él habla pues de esas minorías segregias. Y en España, como estábamos comentando al principio, hay un hecho cultural que es incuestionable. La izquierda ha quedado completamente relegada a la marginalidad en el aspecto cultural. Sin embargo, no voy a decir la derecha porque tampoco es un concepto que me guste, sí, ni que tenga que ver con nuestra realidad, pero es impresionante cómo todo lo relativo a la religión y al estudio de nuestra historia se ha disparado en estas dos últimas décadas. Yo creo que no hay ningún fenómeno cultural... Pasa que ahora no lo estamos viendo con perspectiva histórica, habrá que verlo más tarde, pero el fenómeno cultural que se está produciendo ahora mismo en España, de redescubrir quiénes somos y decir hasta aquí hemos llegado y esto lo vamos a cambiar, es algo que cada vez se está extendiendo entre más grupos sociales y que cada vez es más amplio y mayoritario.
Fíjate que estoy viendo, y ese es un motivo para la esperanza, estoy viendo algunas de las fotografías o de los dibujos que tenéis aquí, auténticas salvajadas que hacían otras civilizaciones. Por ejemplo, veo aquí una foto de en Nueva Zelanda con una colección de cabezas.
Cuenta, por ejemplo, que en Nueva Zelanda lo que hicieron fue arrasar absolutamente con toda la población indígena, ¿no? Y claro, iban cortando cabezas, eran trofeos, igual que se cogían los venados, los jabalíes, pues ponían las cabezas humanas de los aborígenes.
¿Habláis de la hambruna? ¿Habláis...?
Cuando, dentro de las leyes de Indias, estaba penado insultar a un indígena.
Insultarlo.
Faltarle al honor.
Y luego también habláis de la persecución religiosa de la Inquisición. Tú lo has comentado, que se calcula que entre 2.000 o 4.000 personas serían ejecutadas en 300 años, que es lo que el protestantismo hacía prácticamente a diario, ¿no?
Vamos, no, prácticamente no, es lo,
no,
que
no,
hacían.
Es lo que hacían, vamos, diario, es lo que hacían.
Sí,
es decir, y en cambio España, la Inquisición, que por otro lado fue tenía mayores garantías que algunos tribunales ordinarios, ¿no? Había personas que deseaban ser juzgadas por la Inquisición porque daba más garantías.
Todo el mundo deseaba ser juzgado por la Inquisición antes que por un tribunal ordinario. Primero porque la Inquisición no te torturaba, quien te torturaba eran los tribunales ordinarios, okay, que es a donde se desviaba el reo cuando había que tal, pero sobre todo la Inquisición, la palabra Inquisición quiere decir investigación. Hay un ejemplo muy claro, que es el de los procesos de Zurragamurdi.
Sí.
Es un proceso que se inicia en Francia, de hecho, es decir, el problema ese de Brujas empieza en Francia. Nada más empezar en Francia, creo que mandan a la hoguera a 200 o 300 brujas, pero conforme llega el proceso a España, es decir, es un proceso que se desarrolla en la frontera hispano-francesa, ¿no? Entre lo que hoy día se llama el País Vasco francés, sí, el País Vasco español. Y entonces, cuando inmediatamente la Inquisición española coge y se hace cargo del tema, hay 6.000 investigados. Es decir, en teoría, si eso mismo hubiera pasado en Francia o en otro sitio, investigado es sinónimo de condenado a muerte, ¿no?
Sí, sí.
Y es un proceso que lleva unos años y son condenados 6 personas. Es decir, de 6.000 investigados se condena a 6 personas.
A 6 personas.
Mientras que ese mismo proceso, simplemente por pasar nuestra frontera ya a Francia, pues fueron centenares los que se ejecutaron. Pero a partir de ahí ya es cuando se prohíbe la acusación de bruja. ¿Por qué? Porque se había caído mucho en, pues mira, esta vieja ya chocha y que encima no hay quien la aguante.
Lo sí, pedía, porque demencia senil a lo mejor, pues ya, se confundía con brujería.
Efectivamente. Entonces la Inquisición sirve para parar, pongámonos de nuevo, como decimos, es sí, decir, en el momento histórico, que es lo que pasó en ese contexto.
En ese contexto,
la Inquisición servía para evitar muchísimos más males de los que se cometían, de los que llegó a cometer la propia Inquisición.
Claro, y luego en España, a pesar de la fama, fue muchísimo menor que en otros países, como podía ser Francia, ¿no?
Vamos, solamente en la noche de San Bartolomé cargaron esos 4.000.
Sí.
En una noche.
Sí. Bueno, insistimos, Manual para Españoles sin Complejo, de Juan Sánchez de Galera, Pedro Fernández Barbadillo. Segunda edición, posiblemente cuando ustedes estén viendo esto o escuchándolo, ya vayamos por la tercera edición. Juan, más cosas por las que sentirse orgulloso de ser español, ¿de qué estaríamos hablando ya?
Yo creo sinceramente del futuro que tenemos por delante. Sí, estamos ante un futuro incierto. Yo creo que todos tenemos la sensación de que estamos caminando en una placa de hielo, estas que salen en las películas de los lagos congelados,
y que
muchas veces empieza eso a crujir,
a agrietarse. Sí.
No sé si tenemos hoy día todos esa misma sensación. Yo creo que habiendo viajado también a otros países y viendo el fenómeno cultural y espiritual que hay ahora mismo en España, yo creo que nos espera un gran futuro. Es decir, no me sentiría tan orgulloso de lo que hemos hecho como de lo que nos queda por delante.
Fíjate que es importante lo que estás diciendo, es decir, hay motivo para la esperanza, más importante lo que queda por venir de todo lo bueno que hayamos hecho, que es mucho.
Yo creo, no sé hasta qué punto puedo aquí mezclar o meter una pequeña puya religiosa.
Aquí se puede hacer lo que tú quieras, ¿eh?
Lo he dicho sabiendo que ibas a responder así.
Vamos, aquí no.
Era mi obligación decirlo. Más de la mitad de los santos canonizados por la Iglesia son españoles. Y Dios es el mejor pagador.
Sí, sí.
Dios es el mejor pagador.
Que los tiene reservado
algo
bueno.
Si Dios existe, es el mejor pagador.
Sí, sí.
Es incuestionable.
Sí.
no creo que Dios, después de todo lo que ha hecho España por él y de lo que hemos sufrido, como hemos venido sufriendo estos dos últimos siglos por haberle sido fiel, nos deje en la estacada. Yo creo que él sabe premiar y que esa mitad del santoral que desde ahí arriba rezan lo siguen haciendo por su país.
Bueno, yo creo que ese es el principal motivo para la esperanza. Ese y leer libros como el que habéis escrito maravillosamente bien, tanto tú como Pedro Fernández Barbadillo, que hoy no ha podido estar con nosotros. Fíjate, es verdad que también estamos ante un mundo que ha cambiado, ¿no? Ya no estamos el volver a recuperar provincias de ultramar, eso ya quedaría en otro lugar, pero sí el dar a España ese esplendor que ha tenido.
Hombre, ¿quién no dice que a lo mejor se puede llegar a constituir una gran comunidad de naciones bajo el paraguas, por ejemplo, de un mismo monarca, una monarquía que vuelva a englobar todo, respetando sí. Pues ciertas peculiaridades, es decir, la historia
no se
da
sabe.
Muchísimas vueltas, es que fíjate, el Imperio Romano cuando lo coge Augusto, no, cuando lo coge Julio César, está muerto.
Sí, Octavio, ¿verdad? ¿No? Sí, sí.
No, a ver, Julio César es el que lo salva.
Es el que
¿no?
lo salva.
Y Augusto es quien institucionaliza las reformas.
Sí, sí.
Es decir, eran un poco como Carlos V y su hijo Felipe II.
Sí.
Carlos V gobierna a caballo y Felipe II es el hombre
que da forma a todo.
Que da forma, ¿no?
Al imperio, sí, sí.
Esas dualidades muchas veces hacen cosas grandes en la historia, como pasó también, por ejemplo, San Ignacio Loyola funda a los jesuitas, pero quien lo institucionaliza es San Francisco Javier, ¿no? Entonces...
Oye, y dime una cosa, esa frase que se le atribuye al canciller Bismarck, que no se sabe nunca si en verdad la dijo él, que España llevaba 400 siglos intentando crear la nación más poderosa del mundo, porque llevaba 400 años no, intentando destruirse y nunca lo conseguía. Eso no sé si lo dijo, se le atribuye a Bismarck, pero el caso es que tiene mucha razón, ¿no? Posiblemente seamos los más grandes a pesar de muchos conciudadanos que pretenden lo contrario.
Bueno, hay dos promesas, una de la Virgen y otra del mismísimo sí. Jesucristo, que viene a decir un poco lo mismo. Es decir, una es en el pilar, a Santiago le dice que la basílica que se edifique sobre ese pilar durará hasta el final de los tiempos, igual que la fe en España. En la guerra se intentó destruir la basílica y las bombas están ahí colgadas.
Y no se ha destruido la basílica.
Porque no se consigue destruir, ¿no? Y a Bernardo Hoyos, el Sagrado Corazón de Jesús, le prometió que, bueno, que después de una serie de revoluciones y de altercados, de una serie de época de crisis, reinaría en España con una especial predilección sobre el resto de naciones.
¿De naciones?
Así, Bismarck, pues bueno, puede que sea cierto o no, pero las otras dos citas sí que son ciertas.
Bueno, Juan, no tenemos tiempo para más. Agradecerte tu presencia hoy aquí. Y recordar, hoy en este programa especial, tanto para Historia en una época como para Cita con la Historia, hablando de Manual para Españoles sin Complejos, de Juan Sánchez Galera y Pedro Fernández Barbadillo. Un libro que merece la pena ser leído. Un libro para aquellos españoles decididos que no tenemos complejo de serlo. Les espero la próxima semana aquí en Decisión Radio. ¿Dónde si no? Volvemos.